yo sigo, a la edad que tengo, sigo intimidado por lo complejo que es el mundo audiovisual para hacerlo bien. Y yo creo que es una intimidación o un temor sano, porque realmente es altamente competitiva, es muy fácil hacerlo de forma mediocre y muy difícil hacerlo de una forma que realmente sobresale para ganar audiencias.
Podcast XYZ. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de XYZ, este podcast hermoso que busca conectar generaciones, y en esta oportunidad con unos invitados realmente de lujo. Es que tenemos aquí a John Gawan. Gracias por estar aquí, John.
Gracias por la invitación.
Gracias, John, en verdad. Y Belu. Belu, lo ofrecido, lo prometido es deuda. Tú me dijiste, yo quisiera conversar con una persona que tenga experiencia en el tema de producción audiovisual, y tú me dijiste que admiras mucho a John Gawan.
Sí.
Y aquí está John. Así que
aquí estamos por bien o por mal.
Por bien.
Así que Belu y yo vamos a presentar a John. Les quiero contar que John llegó al campo misionero en Ecuador cuando tenía 14 años, más o menos. Porque tus papis eran misioneros de HCJB. Sí, eso es impresionante. Y Belu tiene una foto de John, ¿sí?
Sí, yo tengo una
en la Academia Alianza.
Así es. Sí. Mi mamá me mostró la foto y me dijo, mira, aquí está John. Y yo, ¿qué? Porque estoy bien jovencita. Y
yo
dije,
casi
no
tuve
ser.
La misma reacción.
¿De dónde sacaste esa foto?
Ni idea.
Fue genial. Entonces, también John participó como cantante y actor en diversas producciones aquí en Ecuador, en HCJB. Y luego se fue a estudiar en Biola College, que ahora es Biola University.
Así es.
Y ahí estudiaste comunicación y teatro.
Y Biblia.
Entonces fue como una preparación súper, súper buena en el ámbito profesional, espiritual, que te permitió realmente poner las bases. Belu, ¿qué información tienes tú sobre John?
Bueno, pues yo, de lo que tengo aquí en mi información fidedigna, es que también estudió pues actuación en la Academia Americana de Artes Dramáticas en Pasadena, California.
Así es.
¡Qué loco! Y también por 5 años, desde 1980, impartió clases de teatro en Westmont College, y donde dirigiste pues numerosas producciones teatrales, incluyendo su propia adaptación de Frankenstein de Shelley.
Sí, eso sorprende a algunos.
Sí, está realmente sorprendente. También luego te incorporaste tú al departamento de televisión, ¿verdad?
Sí.
En HCJB.
Así es.
Y entonces ya pasaste todo este tiempo de estudios ya a comenzar a hacer un trabajo aquí.
Y ahí es donde comencé aprendiendo lo que es el medio de televisión.
Ajá.
No había trabajado en televisión, ni en la parte técnica ni creativa. Todo había sido en teatro.
Ya.
Entonces fue un ajuste.
¿Y la productora de televisión en HCJB fue la primera que hubo a nivel nacional, verdad?
El primer canal. Sí, no había televisión hasta que HCJB trajo televisión aquí al Ecuador. Y también la radio. Radio no existió aquí hasta que HCJB trajo radio.
Sí, y de eso tus papis también fueron parte de esa historia.
Así es. Wow. Sí, y hicieron programas en televisión también. Es que casi todos los misioneros en aquel tiempo, bueno, no todos, pero gran parte, guste o no, participaron en televisión porque no tuvimos programación. Entonces todo era en vivo. No tuvimos sistema de grabación en aquel tiempo. Toda transmisión o eran películas o en vivo.
John, y yo he escuchado que a veces, por ejemplo, momento de canción. Entonces ahí estaba el coro y también los instrumentos, todo en vivo.
Todo en vivo, ahí llenando el estudio.
¡Qué maravilla! ¿Te imaginas, Belu?
No, es una trayectoria
era emocionante.
Muy emocionante, sí. Es como precursores, abriendo un camino. Qué interesante y cuánta gratitud tenemos por dejar un camino así de valioso. ¿Sabes qué? Yo le decía a Belu que John no fue mi maestro, pero fue maestro de mis maestros. Entonces, es alguien de que escuché mucho y al que era una persona muy admirada. Entonces, es como siempre escuchabas clase de libreto. John decía esto. ¡Clases! ¡John! Y ahora tener el privilegio de estar sentada al lado, sí, y de escucharte directamente. Gracias, John. Belu, tú tienes más información sobre la trayectoria
así
de John.
Así es. Yo sé que hay más de una persona aquí que tenga como mi edad más o menos habrá visto los Veggie Tales. Uh-huh. Y cuando yo leí esto dije, ¡wow! Estoy con alguien famoso. Porque el equipo de John tradujo y dirigió el doblaje al español de varios episodios de la serie de Veggie Tales de Big Idea Productions. Yo me acuerdo tanto de Jonás, de esa historia, uh-huh, y me encanta tanto. Y también prestó su voz, las mismas voces en español de los señores Nesser y Lont. Eso me parece loquísimo.
Fue súper divertido hacer eso.
Es decir, tu voz está ahí en Veggie Tales. Uh-huh. O sea, que tú aprendiste es inglés. ¿Tú decías John. Que?
Sí, pero en español.
Y pero en español. Era tu voz en español.
Sí, pero hay que aclarar que algunos episodios hicieron en otras productoras, pero uh-huh, algunos hicieron aquí en HCLTV.
Qué impresionante. ¿Qué nivel alcanzó la productora para hacer este tipo de material comunicacional que realmente se difundió a nivel mundial?
Sí. Uh-huh. Nuestras traducciones, doblajes de VeggieTales salieron en Telemundo y también en la... Telemundo y la red NBC se juntaron. Sí. Y por eso pasaron el inglés en NBC y el español en Telemundo.
¡Qué genial! John también fue traductor, consultor intercultural para la filmación de The End of the Spear, que fue una producción que se grabó en Panamá, ¿verdad?
Así es.
Cuéntanos un poquito.
Bueno, es una historia netamente ecuatoriana, uh-huh, pero la filmación, por razones logísticas, decidieron que era muy complicado filmarlo en el oriente del Ecuador por falta de infraestructura principalmente. Sí. Entonces decidieron hacerlo en Panamá, pero sobre una historia ecuatoriana, uh-huh, que en la cual participa los Waurani y, uh-huh, misioneros a los Waurani, sí, en los años 50.
Sí, en toda la historia misionera, este hecho fue algo realmente histórico, ¿no? Lo que sucedió y ustedes lo muestran en una película. Y tú también actuaste en otra película.
Bueno, en esa misma.
En esa también actuaste.
Sí, o sea que me fui a trabajar, me contrataron para ayudarles a coordinar y supervisar la participación de los actores indígenas en, sí, Panamá, porque nunca habían... he estado en una película.
Claro.
Entonces, y como yo tuve algo de experiencia aquí, y también como soy bilingüe,
sí,
entonces esto era mi función. Pero algunos de los papeles no habían llenado con actores extranjeros, sino pensaban buscar actores locales en Panamá.
Yeah.
Y uno de ellos les pareció que yo podría hacer, entonces hice un casting y me dieron el papel del... soldado americano que estaba a cargo del grupo que entró para buscar los muertos.
Los cuerpos de
wow, los misioneros.
Qué impresionante. Y les cuento que también John vivió con su esposa en Guatemala durante un tiempo, ¿verdad?
Mm.
Entonces, cuéntanos un poquito de esa experiencia en Guatemala.
Es que HCJV ha realizado en los últimos cuantos años unos cambios radicales. Y han suspendido algunos ministerios, han comenzado otros, pero uno de los que fue suspendido fue el Ministerio de Televisión que yo estuve dirigiendo.
Sí.
Entonces, con la bendición de la misión, acepté la invitación de un ministerio en Guatemala, un ministerio de televisión. Estando en Guatemala, conocí de otro proyecto que estaba recién comenzando, que se llamaba y se llama Deditos.
Yeah.
Uh-huh. Entonces me pidieron dar algunas capacitaciones al grupo de jóvenes porque no tenían mucha experiencia, pero tenían una idea genial y tenían ganas de aprender cómo hacerlo. Y comencé dándoles clases y por varias razones, después de poco tiempo, decidimos mutuamente que trabajaría a tiempo completo con ellos, lado a lado, produciendo esta serie de Deditos, que son videos actuando historias del Antiguo Testamento, y los actores son literalmente dedos. Entonces, no son títeres de dedos, son dedos con caritas pintadas y ojitos con pegamento, ojitos de plástico y vestuario de época de las historias, y con paisajes totalmente hechas a mano y en miniatura, pero que representan el mundo del Antiguo Testamento. Y comenzó a ganar más atención mientras iban mejorando la producción. Eso es algo que vamos a hablar luego. Pero me convenció más que quizás cualquier otra experiencia en mi vida la importancia de cuidar la calidad de producción. Porque al mejorar la calidad de producción, llegó de ser un proyecto local para ver si algunas iglesias locales lo usarían. Llegó a ser usado a nivel global, está traducido en más de 50 idiomas.
Wow.
Ahora, estuve viendo algunas versiones rusas el otro día y me hizo llorar porque son actores profesionales rusos haciendo nuestro proyectito ahí de un pueblo en Guatemala. Y hay mucha emoción y mucho entusiasmo de nuestros aliados a nivel global usando Deditos. Lo puede ver. Cualquier lo puede ver en internet.
¿En YouTube?
En, creo que está en YouTube, pero en la página Deditos. De Deditos, deditos.org. Y están ahí en todos los idiomas también, si es que a alguien le interesa ver en Farsi para Irán, o en, en árabe, o en idiomas indígenas de Quichua, Quechua, en Perú, en Colombia, en idiomas indígenas ahí también. Bien emocionante.
¡Qué belleza! Belu, cuando yo te dije que íbamos a traer a alguien que realmente pueda iluminarte tu camino, entonces hemos cumplido la palabra.
Sí, no, definitivamente. Justo estábamos hablando antes y yo solo le escuchaba hablar a John. Y en mi cabeza decía como, es que me veo a mí, como me veo así, como muchos años, me pone sentimiento así, como que me veo muchos años como representado.
Y ahora quiero contarles algo. John está ya trabajando aquí nuevamente, siendo parte del equipo de HCJB. Y qué honor tenerte aquí, porque Dios está trayendo nuevos tiempos en un lugar tan lindo que Él ha provisto. La radio va evolucionando para impactar también en medios digitales. Y Dios nos permite tener tu sabiduría, tu experiencia, tu humildad para aportar. Así que qué lindo poder tenerte aquí, John, ahora también con tu esposa en Ecuador nuevamente.
Y qué emocionante para nosotros también.
Regresar. Ahora les quiero preguntar algo bien importante. Yo les pedí si podían traer algún elemento, alguna cosa que sea valiosa para ustedes. Puede ser algo de ponerse, puede ser un objeto. Entonces quisiera preguntarte, John, si es que nos puedes contar qué trajiste tú que esté vinculado a generaciones.
No sé cuánto lo van a poder ver en la cámara, pero todos los días tenemos nuestro cafecito en la mañana.
¿Sí?
Y mi jarro fue regalado por mi nuera y ahí están toda nuestra familia. Somos tres generaciones ahí.
Tres generaciones.
Que nos juntamos hace un año y medio en una playa en Texas.
¡Qué lindo! Tienes dos hijos varones y una hija mujer. ¿Cuántos nietos?
Ocho total.
Ocho nietos. Así que eso realmente, esa foto y ese jarro que está contigo todos los días, te recuerda a tu familia y la tienes tan, tan presente.
Me acompañan cada mañana.
Con un buen café ecuatoriano.
Así es.
sí.
Ahora, Belu, tú cuéntanos.
Bueno, yo traje esta chaqueta. Uh-huh. Es una chaqueta de cuero. Y inicialmente era de un hermano de la iglesia en la que antes mi papá servía como pastor. Y la persona que usaba esta chaqueta se llamaba Jorge Flores. y él era una persona increíble. Uh-huh. Y siempre, cada domingo, nos invitaba a comer ceviches en su casa. Uh-huh. Con su esposa. Entonces, yo siempre cuando lo veía le molestaba y le decía, usted me debe un ceviche. Usted me debe un ceviche. Entonces, y ese siempre a la broma.
Sí.
Y bueno, pues cuando salimos de la iglesia, pues él lamentablemente murió con cáncer. Entonces, claro, pues su esposa cuando vio toda la ropa, vio la chaqueta y dijo, bueno, le voy a dar como a mi mamá. Entonces le di a mi mamá y ella dijo como, bueno, usted vea qué hace con esa ropa, porque supongo que debe haber sido muy doloroso para ella. Mm. Y yo cuando vi esa chaqueta dije, oh, yo quiero, porque siempre que le veía, él siempre estaba con esa chaqueta y yo, para mí era como, lo identificaba a él. Y yo como, me gusta mucho vestirme, no diría rockerita, pero sí me gusta vestirme como me gusta como vestirme así, ¿no?
Ajá.
Entonces le dije, mami, ¿puedo quedarme con la chaqueta? Y me dijo, sí, claro que sí. Entonces cada vez que alguien me pregunta y me dice, wow, tu chaqueta está increíble, y yo les cuento la historia. Porque es un testimonio de un hombre que nos quería mucho y que fue un hombre que fue muy fiel. Entonces siempre me encanta, entonces me siento como abrazada por su recuerdo y me gusta mucho porque fue una persona que me enseñó bastante a mí.
Mm. Belu, ¿sabes qué? Yo admiro mucho de ti, tu valor por las próximas generaciones y por las generaciones que estuvieron atrás, sobre todo. O sea, no eres una persona que solo mira hacia adelante, sino que tiene raíces. Y eso es hermoso. Cuando tú me dices, ay, esta chaqueta que la usaste en los episodios anteriores que grabamos, yo dije, la Belu es otro nivel. O sea, qué linda que valores eso, qué lindo que sea tan propio y que ahora lo lleves con ese recuerdo y a tu estilo. Entonces, me encanta, sí. Belu. Yo les cuento que yo me puse unos aretitos que me regaló mi abuelita. Mi abuelita falleció hace unos 10 años más o menos. Y ella me regaló estos aretitos en un cumpleaños y cuando yo me casé, ella ya no estaba. Y yo me puse sus aretes. O sea, era como para recordar justamente de dónde venimos, que no somos solamente como ¡pum! Aparecimos, sino que tenemos una historia de seguramente gente que luchó por nosotros, por abrirnos camino. Y entonces me puse los aretes cuando me casé y dije, hoy me pongo los aretes. Qué bueno. En el podcast.
Qué bueno.
Oh. Están bien chiquititos, pero aquí están
presentes.
Son una gota. Así que con esa conexión generacional queríamos conversar un poquito. Belu, tú hiciste una investigación de campo, les preguntaste a tus amigos, ¿qué le dirías, qué le preguntarías a un experto en producción, a tus compañeros de universidad? ¿Qué le preguntarías a alguien que tiene una amplia trayectoria? ¿Qué quisiera saber si tendrías la oportunidad de conversar con él? Entonces tú trajiste algunas de esas inquietudes y aquí vamos a plantearlas a John.
A ver, sí. ¿Qué vamos a descubrir?
Bueno, una de las cosas que más se repetía cuando hacía este sondeo de preguntas es como este miedo al futuro y sobre los proyectos y planes como que quieren hacer, porque hay un montón de jóvenes que quieren hacer un montón de proyectos y tienen como mucha emoción de hacerlos, pero a veces se encuentran con que hay solo un proyecto o un proyecto que no les gusta o solamente no se abren proyectos en general. Entonces, ¿cuáles serían los retos más grandes que se ha encontrado en el mundo audiovisual?
Los retos más grandes. Tengo dos formas de contestar eso. Uno es que el mismo medio visual, el mundo de medios visuales es un poco exigente y un poco complejo. Y a veces no reconocemos esto hasta que entramos y comenzamos haciendo proyectos o experimentando un poco, porque puede parecer no tan difícil, especialmente hoy en día que todos tienen celular con cámara y micrófono y sistema de grabación y hasta edición. Y van encontrando, pero no está saliendo lo que quería y como quería. Y ahí comienzan a aprender que, ok, es más complejo y más exigente de lo que pensaba, especialmente para ganar una audiencia. Entonces, yo sigo, a la edad que tengo, sigo intimidado por lo complejo que es el mundo audiovisual para hacerlo bien. Y creo que es una intimidación o un temor sano,
sí. Porque
realmente es altamente competitiva, es muy fácil hacerlo de forma mediocre y muy difícil hacerlo de una forma que realmente sobresale para ganar sí. audiencias. Entonces, lo exigente que es el mismo medio y respetar eso. El otro digo más de una perspectiva, porque casi toda mi vida ha sido de una u otra forma en el ambiente cristiano. Y estuvimos hablando antes de la grabación sobre algunos músicos cristianos y autores. Por alguna razón, el escribir libros, el componer música ha sido altamente valorado en el mundo cristiano, pero medios audiovisuales ha sido un poco complicado para el mundo cristiano en cuanto a adaptar normas y estándares profesionales y de excelencia. Y seguimos luchando con eso y he analizado eso casi toda mi vida, el entender por qué hay esa resistencia. Incluso cuando yo decidí ir a estudiar en la actuación profesional, fui pastor de jóvenes en una iglesia.
Mm, wow.
Y un invitado, un conferencista, conoció mis planes y me jaló a un lado para tomar un cafecito. Me invitó a tomar un café y me preguntó, ¿por qué dejarías la obra del Señor para ir al jardín de Satanás?
¡Oh! ¡Qué loco!
Esto es un ejemplo de lo complejo que es
sí.
en el mundo cristiano este tema de cine, de televisión, lo que sea. Hay varios ejemplos de esto, pero eso sería mi respuesta, porque para mí ha sido el reto más difícil, el ver cómo tratar esta perspectiva que a veces resiste o hasta opone trabajar en el medio o trabajar con excelencia en el medio. Mm.
Ese es el desafío. Algo que me parece súper interesante de lo que dijiste al inicio de nuestra conversación juntos y ahorita que respondes a Belu, es el tema de la calidad y de la excelencia. Porque ahora como todos tenemos un teléfono a la mano y hace buenas imágenes y te compras un micrófono y ya, o sea, dices ya, lo puedo hacer. Pero tú dices, es como hay una ola inmensa de producción. Mm. Pero solo puedes sobresalir si es que eres excelente, si tu calidad sobrepasa esos estándares. ¿Cómo llegar a esos niveles, Jan?
Bueno, aún decir eso es un poco complejo porque todos sabemos de casos, conocemos casos donde algo no fue bien producido, pero...
Es muy conocido.
Pero es muy conocido.
Y pegó.
Entonces, sí. Esto lo complica un poco más. Entonces, uh-huh. Trato de no ser demasiado rígido en uh-huh. eso de definir lo que uh-huh. es excelente o de calidad.
Pero, de alguna manera, si es que lo haces de calidad, tienes un poco más de posibilidad de sobresalir. Que si es que te mantienes en un nivel... que lo logres es casi como suerte. No es muy probable que yeah. sobresalga, ¿verdad?
Y estoy... totalmente de acuerdo. Lo que, así como yo lo veo, es que el medio audiovisual, cuando comenzó, cuando fue inventado, digamos, fue algo muy costoso y muy novedoso. Entonces, solamente gente muy seria entraban en este campo, porque uh-huh. no estaba al alcance de cualquier
sí,
persona.
Es verdad.
Y ahí es donde fue muy competitivo. Costaba mucho dinero invertir para levantar un estudio o un canal o una cadena de cines o lo que sea. Entonces, los estándares, especialmente técnicas, eran definidas. Y uno, para poder participar en el mundo audiovisual, tenía que aprender y respetar y ejercer esos estándares profesionales. A finales del siglo pasado, todo eso cambió porque la tecnología cambió
sí.
a tal grado de que estaba al alcance de cualquier. Cualquier ahora puede producir contenido audiovisual y hasta ofrecerlo globalmente.
Sí, es verdad.
Para alguien que lo quiere ver. ¡Qué cambio radical!
Sí.
Y entonces, ¿qué pasa con las reglas? ¿Qué pasa con los estándares? bueno, voy a estar hablando aquí al equipo de HCJB en un par de semanas sobre esto. Pero los estándares ahora dependen al gusto del creador del contenido. ¿A qué nivel va a querer hacerlo? Nadie le está obligando a hacerlo con determinada calidad. Pero también hay otro control sobre esto. Y este control es la misma audiencia. Cuando deciden ver tu contenido o buscar otro. Entonces, el reconocer esta dinámica creo que es un buen punto donde comenzar. Ahora, si están preguntando cuáles son estas áreas de excelencia en particular, estamos hablando del oficio de producción audiovisual, que es un campo grande y no lo aprende rápido. Requiere disciplina y compromiso. Pero es manejo de cámara, que son los encuadres, cuestiones de los controles técnicos, que en muchos casos lo hace automáticamente casi, pero se puede equivocar. Y si uno no conoce los criterios, con qué ver si lo automático está realmente dando lo que tiene que ser, entonces va a salir mal. Hay cuestiones de iluminación, acústica, porque el medio audiovisual, esto... Y yo podría hablar horas de eso, entonces me tendrán que cortar en eso. Pero el mismo nombre nos da una pista. Es un medio audiovisual. Es un medio de sonidos y de imágenes. El buen manejo del sonido y el buen manejo de las imágenes es el medio. Es lo que determina calidad. Ahora, el contenido es comunicado, pero no llega el contenido en cuanto a ideas o conceptos o lo que uno quiere vender o entretener o lo que sea. Solo llega al público a través de sonidos e imágenes que han sido creados. Entonces, un respeto y entrega a desarrollar excelencia en la creación y difusión de nuestros sonidos e imágenes eso es nuestro medio.
Respeto. Me parece una palabra súper importante el saber que tal vez para lograr esa calidad necesitas respetar lo que haces como productor o productora. Belu, ¿tienes otra pregunta para John? Sí,
justamente yo quería hacer la pregunta de qué habilidades técnicas debes tener como para meterte en el mundo audiovisual y ya me respondió. Pero hablando, y se me vino otra pregunta como a la mente porque ya tenemos lo técnico, pero... ciertamente deben haber algunas características que debemos tener como personas que están admirando tener algún puesto en lo audiovisual o hacer algo audiovisualmente, que no es precisamente lo técnico, sino es algo más como más interno, tipo confianza o qué cualidades debemos tener para no dejarnos que la avalancha de los contenidos nos aplasten o contenidos que tal vez no son cristianos y nos aplasten también. Como, ¿qué podemos hacer o qué podemos desarrollar nosotros para que emocionalmente eso no sea tan fuerte?
Ok. Quiero que me expliques algo ahí. Dijiste, tenemos lo técnico. Uh-huh. ¿Qué quieres decir con eso de que tenemos lo técnico?
Por ejemplo, me he encontrado con estudiantes, amigos estudiantes, por ejemplo, que saben tener un buen manejo de cámaras y saben muy bien cómo funciona el triángulo básico o saben muy bien cómo funcionan las luces.
Ok, entonces sí tienen algo de conocimiento.
Claro,
de eso.
Exacto.
Porque pero, eso no es automático. Eso,
No. Claro, y han tenido que entrenarse y es un entrenamiento continuo todo el tiempo.
Ok.
Pero claro, yo cuando converso con ellos me dicen como ya lo tengo todo, pero es que yo veo tantas cosas en las redes y yo no sé cómo enfrentarme a eso. Entonces yo... como, incluyéndome a mí, nos sentimos como más chiquitos y nos sentimos como que no tenemos las habilidades suficientes como para lograr el nivel de cosas internacionales. Uh-huh. Entonces, como me refiero a eso, como ¿qué debemos desarrollar en nosotros para que esa avalancha no nos aplaste?
Es curioso. Avalancha de la competencia, dices, uh-huh. de tantos otros que, sí, con, sí. Con que estamos compitiendo. Bueno, comienza bien reconociendo que es competitivo, es exigente. Sí. Y si no estamos dispuestos a competir. Yo cuestiono si es que yo hasta a veces no animo mucho a la gente que lo hacen, si no están listos para asumir el reto de competir.
Me parece genial lo que le acabas de decir a Belu, porque esa conciencia del desafío es como que te hace estar en un mejor lugar, es lo que entiendo, para poder avanzar como productor. Mm. Uh-huh.
Otra cosa es un poco como mencioné, reconocer que los estándares de lo que se considera buena o excelente por el público ya están establecidos en gran parte. Entonces, aprender a cuáles son esos estándares y respetarlas y aprender cómo hacerlos. Me gusta hablar en términos de que una producción sobresaliente, exitosa, es el fruto de tres dinámicas o elementos. Hago este gesto porque me gusta el ejemplo de un taburete, se dice, uh-huh. de tres patas.
Sí.
Y si alguno de los tres falla, todo se cae. Uh-huh. Depende de que las tres sean atendidas y bien cuidadas. El uno es conocimiento del oficio y en inglés decimos craft. Y yo pensé, ¿cómo describo más a qué me refiero con eso? Y es básicamente un conocimiento de las herramientas del oficio y las técnicas para aplicar las herramientas. Entonces, esto abarca cámaras, luces, micrófonos, edición, sistemas de edición, sistemas de difusión, porque esto también es todo otro campo en el cual algunos se especializan como profesionales, solo cómo distribuir su contenido audiovisual. Entonces, uno es el oficio. Y uno pasa toda la vida aprendiendo a dominar el oficio porque es grande y es complejo. Uh-huh. El segundo es talento. ¿A qué me refiero con eso? Habilidad natural o como resultado de disciplina para aprenderlo, pero la habilidad particular de uno. Y uno no va a tener talento en cada aspecto del oficio. Entonces uno va aprendiendo donde quizás Dios le ha dado. Así yo creo Dios nos da estas habilidades y diferentes a diferentes personas. Y el tercero es el más desafiante en cuanto a la experiencia mía, que esa es la disposición a hacer el trabajo.
Mm. Wow.
No viene fácil. No es rápido. Muchas veces cuando doy talleres, por ejemplo, en COICOM, que es una conferencia de comunicadores, recuerdo una vez, no recuerdo en qué país era, pero di todo un taller de 45 minutos sobre lo complejo que es armar una producción de televisión. Y ahí lo abrí para preguntas. Y la primera pregunta, no recuerdo exactamente qué dijo, pero era algo así. ¿Qué nos puedes decir para hacerlo rápido sin tener que hacer tantos pasos? Y vi la pregunta y me pregunté, ¿será que no estaba funcionando mi micrófono durante los últimos 45 minutos? No es rápido. No es sencillo para alcanzar una calidad. Entonces es un cambio de chip, de mentalidad. Y entiendo en parte por qué los jóvenes de hoy pueden pensar que puede ser rápido, porque es rápido solo prender su teléfono y listo, estoy transmitiendo nivel global, con solo tocar un botón. Entonces, por eso digo la revolución que está causando la tecnología nos hace tener que tomar un paso atrás, respirar profundo y analizar un poco. ¿Cómo es que funciona eso? Pero sí, esas tres patas me ayudan mucho porque cuando algo no está saliendo bien, me pregunto, a ver, ¿cuáles de las tres patas básicas
pata
es la que está fallando
aquí? El oficio, el talento, la disposición. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sabes qué? Estamos por cerrar este hermoso tiempo juntos y, Belu, yo sé que tienes una pregunta con respecto a propósito. Cuando vemos la línea de vida de John, sí. Vemos muchos hitos valiosos que como tal vez personas que estamos en la comunicación decimos, ¡wow! ¿Y esto? ¡Wow! Y es como que ves que Dios te ha ido guiando. Uh-huh. ¿Cómo construyes propósito en la vida? Tú que estás en una época en la que ya nos puedes enseñar tanto, que claro que enseñaste antes, pero ahora nosotros vemos como qué línea llena de propósito. Uh-huh. ¿Cómo es que caminas con propósito siendo un comunicador o un productor?
Bueno, soy hijo de Dios, soy creyente, es otro término que usamos. Entonces, cuando hablamos de propósito, no puedo hablar sobre este tema sin tomar en cuenta uh-huh. esto de que soy hijo de Dios. Mi propósito determina Dios para comenzar. Pero para ser más específico en cuanto al tema que estamos hablando de producción audiovisual, en una conferencia que hicimos entre los misioneros hace algunos años, el conferencista nos hizo una pregunta similar y tuvimos un periodo dedicado a orar para que Dios nos revele un sentido de propósito. Y no es que era una voz audible que escuché, pero sí se aclaró algo en mi corazón en este momento, porque ya tenía ciertas experiencias en esto, y es relacionado con lo que hemos venido hablando aquí, que Dios tenía para mí un propósito de levantar el impacto de ministerios audiovisuales aquí en América Latina. Y comenzaron a abrir cada vez más.
¿Y cuándo vislumbraste eso, John? ¿Qué dijiste? Ah, va por este lado. ¿O fue algo que se construyó con el tiempo?
No, bueno, ambas cosas. Porque mi pensamiento antes de este momento era el sueño de poder producir.
Sí, tenías cosas. Un anhelo. Ajá.
Pero este ajuste a eso de que quizás mi papel no será principalmente el de producir, sino ver cómo colaborar con otros para mejorar sus producciones, porque vi que muchos estaban intentándolo, pero sin conocer el oficio, sin conocer las reglas o sin respetarlas o aplicarlas. Entonces ahí fue como un giro en mi vida y en parte como resultado de eso, Deditos sigue siendo uno de los ejemplos más dramáticos en mi vida de cómo era cuando llegué a comenzar con ellos y cómo es ahora a nivel global. Y seguimos produciendo, de hecho.
Me encanta tu respuesta. Yo, Belu, me quedo con esta perspectiva de que, bueno, tienes propósito porque eres hijo de Dios. En esencia, Él te creó y Él te va a guiar en ese propósito, un paso a la vez. Y eso es lo que sabemos que va a pasar contigo, Belu. Y me encanta tu corazón de servicio, John, cuando dices, este era mi sueño, pero como que se fue dirigiendo de esta manera porque en el entorno, en el contexto, se evidenciaba que me necesitaban de esta manera. Es como que no fuiste rígido, no, lo que yo voy a hacer es esto y punto. Sino como que fuiste flexible. Dios te había dado talento, habilidades, la capacitación, la motivación, la determinación para hacerlo. Y lo hiciste a la manera que Dios te guió a hacerlo. Y eso es muy impactante, Belu. Tal vez tú tienes algo con lo que te quedas y dices, John, con esto sigo corriendo esta carrera.
No, sí, muchísimo. Creo que necesitaríamos como 3 episodios más para responder como todas las preguntas que tenía, pero me quedo con algo muy valioso que es esto mismo del propósito, porque claro, a veces nos vienen, al menos a mí, me viene como un montón de oportunidades y yo digo, ¿qué está pasando? Y yo digo, por eso no sé como para dónde ir porque son tantas cosas. Pero eso como de Dios te llama donde te necesita. Y eso me pareció tan valioso porque, claro, en muchos lugares te quieren, pero no en muchos lugares te necesitan. Wow. Y eso me parece como muy, muy valioso. Y es lo que les decía al principio, así como yo escuchaba a John y decía, o sea, me veo haciendo esto como por 1,000,000 años, porque no es solo estar en el mundo audiovisual, sino también en el mundo misionero. Y eso me encanta porque es lo que quiero hacer. Nací en un contexto como cristiano misionero y es, yo sé, en mi corazón es como que se descendió ahorita en este momento como Dios diciéndome, está bien, como aquí tienes un referente y a quien preguntarle cuando lo necesites. Entonces, sin duda te estaré molestando, John, si tengo alguna como duda. Así de,
con mucho
ayuda,
gusto.
Ayuditas.
Siguiente pregunta.
Por favor. Entonces, ay, de sí. Verdad, muchísimas gracias.
Gracias, Belu, y gracias, John, por este espacio para conversar, para conectar entre generaciones. Yo he sentido que he crecido mucho. Les admiro a los dos y les agradezco por abrir su historia, su vida, sus experiencias a esta audiencia preciosa de HCJB. Y con eso te digo muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio de XYZ. Chimplín.
Listo. Chévere.
Amigos, Dios les pague.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.